el aire. El aire.
No, ¿me querés decir de las estrellitas? Que no sé por qué no les gusta, pero alguna cosa no las hemos puesto. Son mis estrellitas pintaditas por mí. ¿Y Sulaima que hace masaje?
No,
Bao kadro joe kyong zume zo gishi gishi nan den ba nam la gyazu jeo ba de
Sobre la visión correcta, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre un poquito sobre la visión correcta que va bien para esta clase de los padres. Nosotros llamamos a esta visión correcta Sherab, quiere decir la sabiduría no discriminativa, no discriminadora, ¿cómo se dice? Tiva, sí. Sí, tiva, ¿no? La sabiduría no discriminativa. Más o menos, hoy estuve viendo recordando una clase que Thich Nhat Hanh, yo estuve cuando Thich Nhat Hanh había dado una clase igual, o por lo menos era muy parecida a lo que había dicho. Y entonces yo ya os había contado aquí la historia de las dos manos, en que Thich Nhat Hanh decía, pues mi mano derecha escribe poesías muy bellas, ha escrito muchas poesías, pero mi mano izquierda no ha escrito ninguna poesía, ¿cierto? Pero mi mano derecha no piensa que mi mano izquierda es inútil. Algo pasa con la puerta o con las tarjetitas de este, puede ser. Ah, ¿no? Ah, vale, porque se creen que la puerta está abierta, vale. Ah, vale, vale. Ah, ¿cómo estás? Muy bien. Entonces, claro, la mano derecha pues no tiene ningún sentimiento de, gracias, Marta, no tiene ningún sentimiento de superioridad en relación a la mano izquierda. La mano izquierda no tiene ningún sentimiento de superioridad en relación a la mano derecha, tampoco, ¿no? Entonces, Thich Nhat Hanh cuenta la historia de una vez que estaba poniendo un clavo, ¿vale? Y que dice, no estaba 100% consciente de aquello que estaba haciendo. No estaba muy firme en mi mano derecha, no había sati, plena conciencia. Entonces yo he fallado el clavo este y acertado en el dedo de la mano izquierda. Enseguida he echado el martillo fuera y mi mano derecha he ido a coger mi mano izquierda con mucho cariño, a cuidar de ella. En ningún momento la mano derecha piensa hacia la mano izquierda, te estoy cuidando a ti, me debes una. Está ella, te estoy cuidando. La mano izquierda tampoco encuentra ningún tipo de culpa en la mano derecha, no dice, tú me has hecho mucho daño, ahora te voy a llevar al juez para que traten de ti y que te pongan en prisión durante un tiempo. Este es lo que nosotros llamamos dentro de Dharma la sabiduría no discriminativa. Ellas dos saben que hacen parte del mismo. que hacen parte del mismo cuerpo. Solo nosotros, cuando empezamos a poner aquí un poquito nuestro gris a funcionar, es que empezamos a hacer la comparación con los demás. Vemos aquellos que son más dignos de nuestra atención, de nuestra plena conciencia, y aquellos que nosotros encontramos no dignos de la plena conciencia. Relaciones en el cuerpo no existen en relación a nosotros mismos, porque todas las partes del cuerpo no tienen este pensamiento discriminativo de que yo soy más importante. Yo os doy sangre a todos vosotros, los órganos, tenéis que tenerme en alta consideración porque yo soy el jefe que está allá por detrás y vosotros sois los súbditos, los secundarios. El corazón no piensa de esa forma en relación al cuerpo. No se hace amigo de un pulmón y enemigo del otro pulmón diciendo voy a dar sangre. La sangre solo pasa por el pulmón izquierdo. Estáis prohibidos, glóbulos rojos, de pasar por el pulmón derecho. Eso no existe, porque hace parte del mismo cuerpo, tal y cual como nosotros en el mundo también. Cuando una mano, en el pie se nos cae algo, yo en el barco que tenía con mi tío me ha caído el mástil y me ha caído encima del dedo del pie, se me ha roto el dedo del pie, ¿vale? Yo tampoco lo he curado. Pero enseguida las manos han ido a coger el dedo del pie también, con mucho cariño. No les dolía nada a las manos. En ningún momento ellas estaban pensando, no estamos haciendo una cosa importante, más tarde ya pensaremos en el dedo del pie, le duele o eso no le duele. Enseguida largado aquello que estaban haciendo para ir a cuidar esa parte del cuerpo. Eso es lo que nosotros llamamos la acción correcta o la sabiduría no discriminativa. Podría ser la ecuanimidad también. Decimos para ver el verdadero amor, que son necesarios 4 ingredientes, decimos nosotros en el Dharma. Ya os contaré cuáles son los 4. Ahora uno es el momento, ya contaré después. Ya contaré. Hoy mismo, pero después. Ya no me olvido las cosas que voy a decir. Bueno, entonces, para nosotros podermos desarrollar esta sabiduría no discriminativa es necesario tener la plena conciencia, conocer lo que hay allá. La plena conciencia es muy importante hasta para darnos cuenta de la insatisfacción, las emociones perturbadoras. Si no existe plena conciencia, nosotros no sabemos que la emoción perturbadora está allá. No la entendemos, no la abrazamos en su totalidad. Solo conocemos una partecita superficial de esa emoción, no la totalidad de la emoción en sí. Entonces seremos ignorantes en relación a nuestro propio interior. Cuando nosotros hablamos de meditación, cuando nosotros hablamos de estar presentes, cuando hablamos de plena conciencia, de saber todo aquello que se pasa allá. No de girar la espalda, pero de estar presentes en la situación. Cuando existe una emoción, que esa emoción puede ser perturbadora, estaba diciendo yo ahí atrás, la llamamos perturbadora porque no nos deja felices ni a nosotros ni a los demás cuando la tenemos. Tenemos la tendencia de crear distracciones para no lidiar con esa emoción. Consumimos, por ejemplo, ¿cierto? Ponemos un poquito de música en casa, conectamos la televisión, nos vamos de compras, nos vamos a un cine, paseamos un poco, pero intentamos de todas las formas evadirnos de lidiar con la emoción porque no sabemos lidiar bien con esa emoción, con la emoción perturbadora que está allá. Estamos un poquito tristes. Ya mismo las personas que están envueltas en la sociedad que estamos nosotros, la primera cosa que dicen es consumir algo para tapar la emoción que existe ahí, intentar esconderla al máximo, no verla, no enfrentarnos a ella. Cuando nosotros no enfrentamos una emoción, no sabemos el que está allá, no sabemos ni siquiera por qué pasa, no sabemos lo que nos mueve. Entonces es muy importante para poder desarrollar esta noción del amor verdadero, por eso dice que hablaré un momento, para desarrollar este amor verdadero, darnos cuenta de qué sucede con una determinada emoción. Eso es muy importante dentro de nuestra práctica, las emociones, sobre todo estas perturbadoras. Las emociones perturbadoras son como una tempestad. También había hablado aquí de la misma, pero ese ha sido un curso bastante grande que hemos hecho con Thich Nhat Hanh y con mi maestro, en que él, en relación a las emociones perturbadoras, también la comparaba con un niño. Él dice, nosotros cuando tenemos una emoción, pues intentamos escapar a ella. Ahora os estoy diciendo que vamos a consumir, intentamos consumir algo. Pero lo que nos enseña el Dharma es ir a tocar allá, ir a abrazarla. Es decir, dolor, sé dónde estás, te estoy viendo, te reconozco, estás ahí en mi interior. Pero nos aproximamos con mucho cariño, con mucha bondad hacia esa emoción. No vamos ahí agitados a la emoción, justificarla. Simplemente sabemos que hay un elemento perturbado en nuestra mente y vamos allá a intentar cuidarlo un poco, esa parte de nuestra mente. No sentimos aversión por el dolor en sí. No intentamos callar el dolor. No intentamos poner la tierra esta encima del dolor. Pero vamos al dolor y lo reconocemos. Decimos, querida ira, te veo aquí, te voy a cuidar, te voy a abrazar. Decía que en este mismo curso que he sacado yo con Tishnatan, un curso de meditación, lógicamente, él decía que las emociones perturbadoras son como un niño. Él dice, cuando nosotros nos damos cuenta que el niño está llorando, probablemente justo en el inicio no sabemos el por qué el niño está llorando. Está allá, está perturbado, algo lo está perturbando a ese niño. ¿No? Nosotros intentamos huir de la situación porque no la comprendemos y no sabemos lidiar con ella, nos comportaremos como estas madres a quien se les retira de los hijos, la seguridad social, los servicios sociales, ¿no? Los servicios sociales les retiran el hijo porque ha dicho, el niño ha empezado a llorar y me he quedado perturbada, claro, y yo ya estoy así un poquito que la droga y no me deja reaccionar muy bien con las cosas y tal, y le he dejado en casa y me he huido y me he ido para afuera. Normalmente a esta persona se le quita porque no sabe cuidar, no ha ido a ver cómo está, no ha ido a ver cuál era la raíz de esa emoción perturbadora que estaba allá. Ahora, la buena madre, ¿qué hace al hijo? Cuando el hijo empieza a tener esta emoción allá, cuando empieza a llorar y él no sabe muy bien por qué está llorando, la madre aún no sabe por qué el niño está llorando, pero lo coge en brazos y lo deja con mucho cariño y eso ya lo tranquiliza, ya lo acalma, ya crea las condiciones, las buenas condiciones para podermos lidiar nosotros con esa emoción. Y por eso nos enfrentamos a las emociones perturbadoras. No las escondemos ni las intentamos cambiar, porque hablan de nuestra psicología, hablan de cómo funcionamos nosotros. Entonces llegamos hasta allá y cogemos esa emoción, esa tristeza, ese sentimiento del abandono, lo cogemos en nuestros brazos y decimos, sé que estás ahí, ¿qué te pasa? ¿Qué hay por detrás? Empezar a entender si esa emoción perturbadora apareció por hambre. Apareció por una molestia de estar solito. Apareció por haber ensuciado los pañales. Y ahora sois los iniciados, no puedo decir lo que iba a decir, pero mañana espero recordarme porque el chiste salía fenomenal. Salía muy bien, ya os diré, a lo mejor diré ahorita. Ya lo miraré. ¿Vale? Pero entonces cogemos esa emoción, os decía yo, y lidiamos con ella. No huimos, no le giramos la espalda, lidiamos, la cogemos en brazos y vemos lo que está por detrás. Entonces, cuando cogemos esta emoción en brazos y que está ya una rabia, entonces empezaremos a ver las necesidades que tenía el ser. El ser somos nosotros mismos. Porque cuando nosotros ponemos esta tierra por encima, cuando ponemos mucho ruido por encima de nuestras emociones, esto no nos permite ser felices. Nos permitirá tener mucho éxito, a lo mejor, en nuestra vida. ¿Vale? El hecho, porque hasta admiramos la gente que esconde sus emociones y que parece casi impenetrable y tal. Pero la gente, en el mundo en que vivimos nosotros, muchas veces se pasa a ser esclava de su propio éxito. Su propio éxito. Hay personas que son esclavas de su propio éxito. He escuchado esta conferencia, que es una conferencia de 3 minutos, es pequeñita, que estaba allá, y la he escuchado 3 o 4 veces para escuchar la historia de un salud, la historia de un alemán, ¿vale? Un alemán que se llamaba Frederick, era alumno de Thich Nhat Hanh, que después se hizo monje. Yo le he conocido, este monje, ¿vale? Frederick era un tío de 40 años, más o menos, así como nosotros, ¿vale? Que con mucho éxito, era un tío que tenía mucho éxito, un empresario de mucho éxito, que ganaba mucho dinero, pero no tenía tiempo. No tenía tiempo para que no tenía tiempo para el amor. Como sabéis, yo voy tirando la conversación para el lado del amor. Porque el amor es lo que es importante. Eso nos hablaba Thich Nhat Hanh de esto, me hablaba Dalai Lama de esto, me hablaba Karmapa de esto. El amor, tener tiempo para aquel que son queridos. Probablemente por eso nos hacemos esclavos de nuestro éxito. Estamos allá, queriendo poder, queriendo dinero, pero cuando vas a empezar a ver la vida de esta persona, no tuve tiempo para que la persona que ama, o que dice que ama, que se sintiera acompañada, que se sintiera allá. llegan a no tener tiempo para sí mismos. Entonces son capaces de vender la felicidad por una imagen de ellos mismos, el éxito de estar allá, o el poder, ¿vale? O llenar su vida de un montón de historias, pero que no te permite ser feliz, no te permite amar y no te permite a los otros sentirse amados. No tienes tiempo para amarles de verdad. Entonces este Frederick era un tío que tenía mucho éxito en su empresa. Eso no era, él no era el dueño de la empresa, pero era un directivo de la empresa. Muchísimo, ganaba mucho dinero. Y Laura, su mujer, se llamaba Laura, su mujer sufría mucho. Era muy triste, porque el marido no estaba. La persona que ella amaba no estaba allá. Estaba trabajando para dar un buen futuro a su mujer y a su hijo. Tenía un hijo también. Y él lloraba bastante, la Laura. He ido a hablar con el Tisnatán por eso. Dice, Tisnatán, estoy triste en el interior. Mi marido no tiene tiempo para mí. No tiene tiempo para mi hijo. No está nunca. Entonces, el marido, el Frederick, ha sabido esto. Y he ido a hablar con ella y he dicho, querida, mira, yo no tengo. Ahora no puedo salir de la empresa. No me pueden sustituir. Soy sustituible en la empresa. Entonces, dentro de 3 o 4 años, te prometo que tendré más tiempo tanto para ti como para nuestro hijo, los dos. Y lo increíble de la historia es que la Laura ha tenido un accidente de coche y se ha muerto ella y el hijo. 3 días después de se haber muerto la Laura y el Frederick, lo han echado de la empresa. De 3 días después de haber muerto el niño y la Laura, y al Frederick le han echado de la empresa 3 días después. La promesa de tiempo nunca ha sido cumplida. No ha tenido tiempo ninguno para ser la persona que la amaba, de hacerse sentir amada. No tuve tiempo para ella. Se ha ido detrás de un concepto, el concepto de su propia felicidad, no de la felicidad real, no de la felicidad en el aquí y ahora, pero la felicidad mañana y en otro sitio, en otro local. Entonces, toda la técnica de la meditación se trata de traer la mente donde está el cuerpo, de empezar a ver qué tipo de emociones, qué tipo de acciones y qué tipo de interés podemos tener nosotros en nuestra actitud, en nuestra vida. Es eso que hace de nosotros un guerrero, el poder enfrentarnos a esas emociones, a las verdaderas emociones que están allá por detrás, a esa presencia de la mente, de estar ahí. Y de poder hacer con que los demás se puedan sentir amados. Cuando hablamos de los 4 elementos, hablaba de 4, he dicho más. Hablando de los 4 elementos del amor, y cuando estamos hablando del amor, todos ellos necesitan la plena conciencia ya. Llamamos Maitri. Maitri es la loving kindness, bondad, ¿no? Loving kindness, bondad. La bondad es ser capaz de hacer felices a los demás. No hay amor si nosotros no somos capaces de hacer feliz a la persona que amamos. Es un concepto del amor, no será real. Entonces el amor verdadero es el Maitri, sin esta noción de ser capaz de dejar con que de lado salga libre, salga con una sonrisa, salga bien, salga sintiéndose amado por nosotros mismos. Ahí no hay amor verdadero allá. Hay un egoísmo de una parte, probablemente, y probablemente de las dos también, no se sabe. Hay un utilizar, pero no hay la verdadera preocupación de hacer el otro feliz. Hay la preocupación de ser feliz. Yo quiero ser amado, no quiero amar, porque amar es hacer el otro sentirse feliz, ¿cierto? Ser amado es sentirse que el otro nos ama a nosotros y que hace todas las acciones, y lo exigimos que el otro haga esas acciones, pero no estamos presentes. No sabemos verdaderamente lo que necesita el otro. Y entonces, como no estamos presentes, esa ya nos falla. El primero de los ingredientes para el amor verdadero, justo está. El segundo es la compasión. Ser capaz de hacer con que el otro, de apalear el sufrimiento del otro, digamos así. De le quitar un poquito de ello. Pero claro, si nosotros no estamos presentes con nuestro sufrimiento en nuestro mismo, y si no sabemos cómo arreglar, no sabemos ni siquiera qué es esa emoción que está allá por detrás. Somos totalmente ignorantes a esa necesidad que está allá por detrás, porque la justificamos con 1000 historias. Podemos tener razón o no tener razón, pero no hemos tocado en la emoción. sino no podemos tocar en la nuestra y transformarla, ser un alquimista, ser capaz de transformar esa emoción, como la madre que coge el hijo en brazos, y entonces así que empieza a entenderla, así que empieza a tener plena conciencia, una visión profunda de la situación, puede transformar la situación en una cosa buena, en una cosa positiva, mientras nosotros no sepamos transformar la emoción en nuestro interior, y para eso hay que llegar a la energía, porque las emociones son solo energía, como todo el universo, ¿no? Igual MC al cuadrado, ¿no? Todo es, pero la forma como sale es que puede ser un poquito perturbada, eso ya os había dicho, os había explicado con la electricidad, ¿no? La electricidad es siempre la misma, puede salir en forma de luz, puede salir en forma de movimiento con un ventilador de esto, puede salir en forma de calor con una calefacción, puede salir de visión con la televisión, puede salir de distintas formas, de sonido y tal, de distintas, pero la energía que está por detrás es la misma. Nosotros cuando decimos transformar, no transformamos la energía, transformamos es el efecto que tiene esa energía sobre nosotros. Y la emoción allá es energía, está allá, es poderosísima. Es mucho más poderosísimo, mucho más poderosa una energía de la ira que muchas de este amor a medias que vemos ahí en el mundo, ¿no? Porque claro, con la ira nosotros vemos que la gente se levanta para la ruina del otro, es capaz de hablar, es capaz de, siempre está pensando y tal y eso, y este amor así un poquito a medias, ahora estoy, mañana no estoy, después estoy con el otro, después con el y entonces no hay poco movimiento, es un aparato que está medio estropeado, no es un aparato que trabaje fino, fino, fino. Está así un poquito que la cosa no funciona muy bien, pero eso lo conoceréis bastante bien porque trabajáis con motores, con ¿cómo se llama? Con esto de los relojes, lo que hay dentro del reloj es la mecánica, no, la mecánica de esto, el conjunto, no, el conjunto todo, ese tiene nombre, ¿verdad? En particular tenemos el nombre de esto. No, pero todos juntos, todas las cositas de estas juntas que se mueven y tal, ¿y eso qué hace? En un coche sería un motor, ¿no? Sí, aquí se dice la maquinaria, en Portugal tenemos una palabra especial para eso.
¿Engranaje?
Podría ser, engranaje. Sí, en Portugal engranaje, sí.
¿La? ¿Es maquinaria o movimiento?
¿Sí?
Técnicamente
sí, es movimiento. Ah, se llama movimiento y todo, ah, qué bonito, ah, qué bonito. Vale, pues entonces el movimiento que estás allá, exactamente, si hay alguna cosa que no está ahí afino, pues la cosa, ya el reloj no dará las horas bien. Solo una sola cosa que no esté allá bien, que no estemos conscientes de él, el reloj no está. Entonces cuando hacemos la meditación, eso es muy importante. Tenéis que saber que la meditación aquí del Dharma solo sirve para esto. A lo mejor creyeres que llegaréis aquí y la meditación sería una forma de llegar y de repente, ya estoy, una píldora, no. No existe esto. Hay que ser consciente de sí mismo. El que no se quiere enfrentar no puede hacer meditación. El que no ve aquello que hay en su mente, en su psicología, y lo que ha hecho durante toda su vida, y que se quiere enfrentar a eso, no podrá jamás hacer la meditación. Esta meditación es para guerreros. No es para olvidarnos de nada. Es para estar presente. Sí.
¿Puedo contar una cosa? Sí. Una duda existencial. Porque como... veo que, digamos, que yo cuando intento hacer la meditación, la intento, pero no lo consigo, pero cuando intento hacer la meditación, o sea, intento enfocarme en la respiración.
Sí.
Pero después pienso, o sea, pensando racionalmente, que la meditación me tiene que servir para conocerme a mí mismo. Entonces me pregunto, si no tengo que pensar cuando medito, ¿cómo puedo conocerme?
Vale. Ahora yo te pregunto, ¿tú has comido alguna vez la fruta de dragón? ¿Vale? Vale. Entonces no. Vamos a decir, tú nunca has comido la fruta de dragón. Yo ahora te la explico, la fruta de dragón. Y te doy un...
Dragón.
Te doy un concepto de la fruta de dragón. Puedes ver una fotografía de ella. Te lo puedes sacar aquí en internet con mi iPhone y mostrarte una fotografía. Y tú estarás pensando sobre eso. Eso no será la fruta de dragón, ¿verdad? Será un concepto de la fruta de dragón. Entonces puedes agarrar y comer la fruta de dragón. Y de repente yo decir, oye, vas a probar una fruta y tú no sabes nada de ella, estás totalmente abierta a la experiencia y cuando la comes, la pruebas y sabes lo que es la fruta de dragón mucho mejor que la persona que tenía todo el concepto sobre la fruta de dragón. Entonces, nosotros en la meditación no queremos pensar sobre las emociones o sobre lo que somos nosotros mismos, porque eso sería catalogarnos, seríamos nosotros mismos a ver partes de nosotros mismos. Entonces lo que queremos es experimentar la existencia tal como es, sin tener que definirla, sin tener que crear allá un concepto sobre mí mismo, sin tener que decir soy esto o soy aquello, saber qué hay. Reconocer la situación tal cual como hay. Y para reconocer la situación tal cual como existe, no puedes coger solo una parte, no puedes tener solo una visión, ¿cómo se dice?, de una sola parte de esa. De esa. Tienes que experimentarla por completo. Entonces, cuando tú estás allá y caes todos tus pensamientos, caes todas tus emociones, ¿quién queda? Quedas tú. ¿Cierto? Queda aquel que es el meditador. En ese momento te sientes, en ese momento has comido la fruta del dragón, en ese momento no tienes ninguna duda sobre lo que eres. Entonces, la cuestión no es en descubrir una cosa nueva, nuevos conocimientos sobre ti. La cuestión está en experimentarte al 100%, saber lo que eres al 100%. Y para eso es necesario tranquilizar la mente. Después hay una otra cosa. Tienes una experiencia directa de las cosas, ¿vale? La visión en sí es la visión es directa, no haces ningún tipo de concepto sobre la cosa que ves. Pero a partir del momento en que entra en los ojos, entonces a partir de ese momento y que pasa por el córtex visual y todo eso, entonces ahí haces un concepto de la cosa que has visto. Y a partir del momento que haces un concepto de la cosa que has visto, ya la cosa no es tal cual como tú la ves. Ya tiene ahí elementos extraños allá. Emocionales o mentales o de pensamiento, ¿vale? O sea, tú hoy me ves de una manera, ¿vale? Y eso lo explicaba yo el otro día. Mientras aquí mi madre me ve de otra manera, Luisa me ve de otra manera y Marta me ve de otra manera. ¿Por qué? Porque aquello que ven, el estímulo es el mismo, pero ha pasado por un montón de filtros, el pensamiento y las emociones. Si tú tranquilizas los pensamientos y las emociones, podrás tener un acceso más directo a aquello que tienes delante, a la percepción en sí, a la percepción pura. ¿Vale? Y entonces por eso callamos los pensamientos. Los pensamientos no nos ayudan mucho. Los pensamientos es un intento de adivinanza de, ¿vale? Estás adivinando lo que a lo mejor hay ahí. ¿Vale? Tú estás viendo, el otro día les hablaba con una cuerda. Dice, tú ves una cuerda a las oscuras, allá estás en casa y no has encendido la luz. Y dices, jolines, Gustavo, se ha dejado el terrario abierto y está ahí la serpiente. Y yo tengo miedo de serpientes y no me quiero aproximar allá. Allá no hay ninguna serpiente, hay una cuerda que está allá en el suelo. Pero en tu mente parece una serpiente. Si tú callaras el pensamiento, si callaras las emociones y tal, podrías a lo mejor ver más claro. No tener tanta, estarías más atento a la situación y dices, uy, no se mueve. Ya no te causaría ese terror. El terror que te causa es de los pensamientos que están allá.
Hay emoción, no hay pensamiento.
Hay emoción, por ahora aún hay emoción. Ahora las emociones nos interesan, pero la emoción, hoy justamente venía acá y digo, ¿quieres ver que los voy a buscar un poquito y voy a hablar mal de las emociones? Y digo, no, voy a dejar para mañana que son las más avanzadas, entonces les puedo buscar un poquito más, para decir que es la neurosis del yo. Pero he empezado a llamarle así hoy cuando venía por el camino hasta acá, pero digo, no, esto no es para hoy. Hoy vamos al amor, al verdadero amor, que son los iniciales. Pero está muy bien en ese sentido, ¿vale? O sea, de tranquilizar la mente quiere decir vivir la cosa totalmente. ¿Sabes que cuando nosotros tenemos un concepto de cómo debería ser nuestra pareja, le exigimos que sea así, no le dejamos que sea como es? Es un concepto de la pareja. Entonces aquí lo que queremos es dejar que las cosas sean, estar solo presente. El tercer elemento decimos que es la alegría. Sin alegría, el amor normalmente desarrolla la alegría, ¿cierto? Nunca se ha visto dos personas enamoradas de que estaban ahí, hacen el amor y tristes, llorando. Te quiero mucho. Sí, saldrán lágrimas, pero de alegría. ¿Cierto? Es así, ¿no? Cuando hay amor, cuando estamos enamorados y apasionados, hay alegría. Donde no hay alegría, no hay el verdadero amor. Por eso cuando empezamos a hacer la meditación y empezamos a desarrollar este buen corazón, uno de los efectos que tiene es generar alegría en nosotros. Porque donde hay el amor, la alegría lo acompaña, como la rueda acompaña la pata del buey o del caballo, cuando tiramos los carros antiguos. O como la sombra nos persigue a nosotros. Donde hay el amor, hay la alegría. Se ve la gente que tiene mucho amor cuando está alegre. Cuando hay falta de amor en nuestras vidas, no estamos felices. Aunque intentemos, lo vamos a buscar en todas formas. la Laura esta, la Laura para intentar paliar la falta del marido en casa, se ha empezado a ayudar en la ayuda humanitaria, intentar encontrar otros focos de atención. Pero su corazón, su amor por su marido, no había nada que le pudiera sustituir, como en el trabajo tampoco. Ella quería la presencia de Leia, que estuviera en Leia, y no tuve tiempo. Y es una historia verdadera. Se hizo monja este hombre. Cuando se dio cuenta, él decía, mi hijita y mi mujer, que tanto los amaba, no he tenido tiempo para ellos por un concepto. El concepto del poder. De que ahora qué hago yo con todo lo que yo he conseguido, si no he aprovechado el momento presente con ellos. No ha ido siquiera, este monje no ha ido siquiera a verle en el hospital porque no tuve tiempo, ni a ella ni al hijo. Y 3 días después lo he hecho en el trabajo. Y decimos que, lógicamente, aquel no había alegría en su vida, no había felicidad en su vida. Todo era conceptual. Cuidado con eso, no haceros esclavos de conceptos. Haceros esclavos de la felicidad si queréis, pero no de los conceptos en sí. Porque es muy importante que nosotros seamos felices, para eso estamos acá. Y la cuarta es la ecuanimidad, la sabiduría no discriminadora. Cuando hay el verdadero amor, tú quieres que la otra persona esté feliz. Tú vas allá, como esta manita, vaya a ayudar. Pero no se siente superior a la otra. Cuando ve estas relaciones de dominio y de subyugación, yo pienso, esto no es el verdadero amor, tal como me han enseñado los grandes maestros. Esta mano no se siente más importante que esta porque escribe, o porque coge el móvil. Esta mano sabe que hace parte de esta. Es no discriminador en ese sentido. Es ecuánime. Y la ecuanimidad es que pertenecemos todos al mismo planeta. Hay uno que dibuja, hay otro que sonríe, hay otro que trabaja en la obra. No quitad la importancia de lo que sonríe también. La ecuanimidad. Entonces, yo antes en Portugal, esto también lo había aprendido con mi maestro Zen, siempre que hacía un retiro, siempre que hacíamos un retiro, y ha sido muchas veces, en la hora de la comida yo siempre decía a las personas, utilizad el móvil para desarrollar el amor verdadero. La tecnología, se puede utilizar la tecnología para desarrollar el amor verdadero. Y se quedaron muy... ¿cómo? No sabíamos que teníamos un instrumento allá para desarrollar esa calma interior, donde hay el amor también hay calma. ¿Cómo lo podéis utilizar? Yo digo, a ver, ¿a quién aún no habéis dicho que te quiero? A los chicos, a los hombres, le habéis dicho a tu esposa, te quiero. Le has enviado un besito, un corazoncito, ahora con los móviles esos que tienen todas las... ¿Les has dicho? ¿Cuántas veces lo has dicho? Digo, utilizad al más distante, a la abuela que os quiere, pero no sabe de vosotros porque os habéis olvidado de ella, no estáis presentes, hacer esto. Entonces, ver mis alumnos todos, que tengo una participación en Movistar de Portugal, los alumnos todos, haciendo un mensajito, y digo, probadlo, pero probadlo de verdad. No quedaros solo que la charla de Gustavo ha sido fantástica y muy bien y tal y eso, y que un día de estos ya llamaré. Porque una vez más estáis pasando la felicidad para mañana, no sois activos allá. No, de tener las ganas de coger, y hacíamos todos, y yo era el primero a decir a mi abuela, me acuerdo cuando mi abuela aún estaba viva, eso, llamaba a abuela, abuelita, que estoy aquí dando un curso y ahora solo para decir que te quiero mucho, que me he acordado de ti, ahora te quiero mucho. Oh, ella se queda feliz, yo me quedo feliz, me quedo con ganas de gastar un mensajito más por aquello que ha provocado en mi interior, ha transformado en mi interior. Entonces, yo cojo y llamo a mi madre. Oh, si no fueras tú, no existiría. Hicimos que para poder también desarrollar el amor son necesarias varias prácticas. Una de ellas es el lenguaje que sea tranquilo, que sea bondadoso, calmado. Hacer la práctica esta. Dice, ahora es hora de practicar vuestro amor. No podéis usar el amor con palabras duras con las personas. No se utiliza eso. No, el tono de voz que sea lleno de amor, que esté imbuido del amor. Las palabras que digáis que estén imbuidas de ese amor. No es solo decir, abuela, que te quiero, que me ha mandado el ama, adiós. No, en la tonalidad de la voz salga la expresión del amor. Y ahora la gente ya no sabe hacer eso. No tienen la destreza. es toda la dureza de la vida y de la sociedad donde vivís. He conseguido un montón. Enhorabuena a los infelices todos. No quiero ir por ahí. Yo voy por mi propio camino. Yo voy buscando la felicidad. Paso de todos aquellos que estén buscando en mi meditación una escapada del mundo que han vivido. Ya os encontraré un meditador que venga aquí a dar una clase de esa para vosotros. Yo desde luego que no lo haré. No existo para eso. Mis clases no sirven para eso. Sirven para una historia totalmente distinta. Para ir mucho más profundamente a la cosa. Entonces tenéis que entrenaros. Si no os entrenáis a estar presente con los demás, mirad que yo siempre estoy allá intentando y insistiendo con la presencia. Si entrenaros con la tonalidad de la voz, con aquello que decís, los timings, los momentos que elegís, estar presente con el otro te necesita o necesita un poquito de respetar eso. Siempre yo, mí, que lo llevamos detrás y no vemos el otro. El otro quiere un poquito de espacio. Estaba diciendo, estaba yo ahí con mi cita, con mis auriculares, yo siempre voy a dar una vuelta, estábamos ahí los dos, y digo, justo antes de la clase, me están amenazando que prepare yo mi clase, dice, justo, no están presentes conmigo, no están allá. Si estuvieron presentes, la verdad es que la persona estaba presente enseguida, no estaba durante un segundo, pero enseguida lo recogió. Entonces, hay que ser honesto. Así que Judith me llamó y enseguida, Gustavo, perdóname, no sabía que era casi la hora de la clase, entonces perdóname, la verdad, estuve presente allá, pero no estuve antes, no había sati, plena conciencia. La gente que no tiene plena conciencia y que no escucha esto que estoy diciendo yo con el máximo de interés y de alegría, no podrá jamás ver el amor verdadero en su corazón. Que no ve el interés de esto en su vida, más que meterse no sé dónde en una meditación, que es que me quede en el vacío, y una vez más en el vacío ya estabas, no estuviste con tus familiares, no estuviste con tus amigos, no estuviste en tu trabajo, no estuviste en ningún sitio, y ahora te quieres meter en un mundo vacío otra vez, en el vacío ya estabas tú antes. Ahora que lo que queremos es ir a un mundo donde toquemos en los demás, donde nos podemos expresar totalmente como seres humanos, y esa es la meditación. Pero claro, es que saber lo que hay adentro. Si lo que hay adentro es siempre un aburrimiento y no, lo que quiero yo es una historia completa, yo, mí, yo sé lo que quiero, yo sé lo que quiero, Gustavo, llévame hasta donde yo quiero, llévame. Yo no puedo hacer eso, no puedo hacerlo, de verdad, no puedo hacer. Es el trabajo de cada uno de vosotros. Yo no puedo llamar a todos los familiares vuestros a decir, oye, que os quiere mucho, Madre María te quiere muchísimo, aunque lo sepas. No le servirá de nada. Yo encontraré un amigo allá, rápidamente. Y le Gustavo, de verdad que sí, estoy segurísimo, tranquilita. Entonces empezará, ¿puedo ir a hablar contigo? Y al final quiere regresar conmigo, porque soy yo que estoy presente en sus vidas. Cuando debería ser de los familiares los que le damos, están allá. Y después estamos en la sociedad en que estamos. Comida rápida, queremos todo rápido. Que sepáis que esta, la meditación del Dharma es una meditación para descubrirnos cómo somos y qué somos. Cómo lidiar con el mundo. Encontrar la felicidad en el aquí y ahora. Y para eso es necesario estar presente. Cuatro cosas. No olvidaros de esto. Maitre, decimos, la bondad. Hacer el otro feliz. Desarrollad en eso. Hoy mismo salís de aquí, la familia, otra familia, que vas a estar con la familia, tú vas a estar conmigo, salimos de aquí los dos y nos vamos para arriba. De poder utilizar una palabra, obligaros a probar esto. Obligaros a salir de aquí, coger el móvil y decir, oye, primo, hemos tenido aquí la discusión, lo siento, he sido un tonta. La culpa ha sido de él, pero a nosotros no nos importa, porque no hablamos de culpas, no somos jueces. He sido tonto, tienes razón, mira. He ofrecido, dice, oye, te perdono. La reconciliación, el amor. Te perdono de estar allá, estoy presente, a partir de hoy estoy presente contigo. Vamos a reconciliarnos con nuestra propia historia. Nuestro mandala, ¿de qué me sirve yo estar creando una cosa negra ya en mi vida? Entonces de reconciliar, un abrazo verdadero de dos seres, decir, estás tú ahí, estoy yo aquí, vale, he mentido, he maltratado, he abusado, vale, es verdad, eso que ha pasado, pero somos dos seres, estoy arrepentido en relación a aquello que hice yo, digo, ¿me aceptas como soy? si el otro lo acepta, en su corazón se abre algo, hay magia, hay una transformación. En el mío se transforma algo. Estamos allá los dos presentes y solo existen dos seres allá, que cada uno está intentando ser feliz. Pero lo que queremos es que los demás tengan una imagen nuestra, no que nos vean a nosotros mismos, pero que tengan una imagen allá, que vean el Gustavo como me gustaría ser visto. El Gustavo con éxito, pero que no es feliz. No, gracias. No lo acepto. Tenéis que vender eso mucho mejor. La sociedad, no digo vosotros, la sociedad me tiene que vender esa idea mejor para yo comprarla. Porque no quiero. Prefiero libre y suelto. Pero no quiero eso. Pero cuando ame, estar presente, estar allá. Cuando sea amigo, estar allá, estar presente. Porque si no, no seré feliz. Me habré vendido a la imagen que yo quería que vosotros tuvierais de mí. Entonces acá relajamos un poquito esa imagen. No queremos saber, queremos traer la mente de nuevo a casa, traer la mente de aquí ahora. Decir, ven a casa, tranquila, déjate de historias, déjate de viajes y ven aquí. Aprende a estar aquí con el cuerpo. Aunque tengamos allá un dolor grande, yo he tenido muchos dolores grandes. Mi padre era muy impresentable, entonces había ya. Pero hay que perdonar eso. Es decir, es su historia. Si voy a ver toda la historia que está por detrás de él y todo lo que le va a hacer, lo entenderé, lo humanizaré. Y si lo humanizo a él, me humaniza a mí. Si le deshumaniza a mi padre, que lo he hecho muchas veces, siempre que lo he deshumanizado, digo, este tío que ha sido un impresentable. Yo me he deshumanizado a mí mismo. Mis acciones con él eran siempre discusión, siempre de alejamiento, siempre de estar fuera, siempre. Hasta que un día nosotros empezamos a ver, ¿contra qué estoy yo peleando? Contra mí mismo, contra mi propio bienestar. Por una noción de justicia he vendido mi felicidad. Prefiero la felicidad a la justicia. He llegado la justicia al resto del planeta. Yo me quedo con el bienestar. Es así, ¿no? Esos son los guerreros que van para allá, ¿sí? En el mundo. Ahora vosotros tenéis que decidir. Decidir qué queréis hacer. Obligaros. Son pequeños gestos. Pequeños abracitos. Yo os voy a dar así una pequeña casa con mis abracitos, pero son verdaderos. Que lo sepáis. Voy allá. Me gustan mis amigos. No os considero ni alumnos a vosotros, son mis amigos, los próximos. Y con eso gano mucho más. A lo mejor si tuviera una mirada profunda, ahora vamos a hacer meditación, estamos aquí, si estuvieras aquí 20 minutos, bueno, a lo mejor os gustaría a algunos, no, a los que están aquí, no, serían otros a lo mejor, pero tampoco sería yo que estuviera acá. No, queréis meditar, meditar como un móvil, cuando salís de aquí. Digo, oh, mi tía abuela, que ya está mayor hace mucho que no le hago caso. Digo, solo para decir que te quiero. Con una voz bonita, con palabras bonitas, estando presentes y sacando del corazón. Eres un ser humano, te quiero. Oh, y ahí empezamos a desarrollar un buen corazón. ¿Cómo queréis desarrollar un buen corazón sentados con las piernas cruzadas en una almohada? No podéis. El buen corazón se desarrolla con un móvil. Voy a hacer un poquito de meditación.
Yo no soy especialista en el móvil. Qué tonto que soy. Venga, hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo el aire de los pulmones. Y empezamos a observar la dinámica de la respiración.
Sonar el gong, estamos presentes justo en el primer momento de la inhalación y en el último de la exhalación. Estamos allá presentes, sin sentimientos de culpa, sin pasado. Estar ahora con la inhalación y la exhalación. es pensar en ella, es vivirla, es inhalarla y exhalarla, sin tener que definirla de ninguna forma. La próxima vez que suene el gong, estamos presentes en las pausas también. En la pausa que hay entre la inhalación y la exhalación. Thank you. próxima vez que suene el gong, en la exhalación siguiente a sonar, ponemos nuestra atención en el labio superior y la dejamos allá, quieta y tranquila, inamovible. Siempre que se mueva nos damos cuenta del foco de atención, pero lo atraemos de nuevo en la exhalación siguiente a este punto del labio superior y lo dejamos allá, sin que se mueva ni en el espacio ni en el tiempo. Salga. Se desistís, os vence. Ponedlo allá, es una no acción. Si hemos perdido este punto del labio superior en la exhalación que nos demos cuenta, volvemos a ponerlo allá. Que se quede quieta. Ekagata, la mente en un solo punto.
Yes, it's all good, other than me, I'm a young man, 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 I
Valoramos cuánto tiempo hemos estado concentrados en nuestra meditación. Hacemos una gran inhalación. Exhalamos y nos expresamos. Bueno, os aconsejo que no dejáis pasar mucho tiempo hasta hacer un poquito de práctica con el móvil. ¿Vale? Hable serio, es muy serio esto, es el trabajo de casa. Que aquí es una persona que normalmente no lo digáis, o que esté próxima, pero que os hayáis olvidado de decir, de enviarle, o de que sea un mensajito, una palabrita, para que veáis el efecto que tiene en vuestro interior. Es un trabajo, de verdad, es un trabajo de casa. Después, al día siguiente, poder decir, Gustavo, mientes mucho. Porque yo he probado enviar el mensajito y no tuve ningún efecto positivo en mi interior ni en el interior de la otra persona. Le he dicho que la quería y esto la ha irritado ahí y a mí, hemos dormido los dos fatal. Os dejo que vengáis aquí a decir eso, pero probarlo, ¿vale? Nos vemos mañana. Sí. ¿Cómo usa?
Eso va a hacerlo con el computador.
¿Con tú? Con el computador. Pues ahora tienes un negro.